Del libro de Tobías, capítulo 5, versículo 4. Salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a Media. En saliendo encontró a Rafael, el ángel, parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Díjole pues, ¿de dónde eres, joven? Le respondió, de los israelitas, tus hermanos, y ando en busca de trabajo. Díjole Tobías, ¿conoces la ruta de Media? Respondió el ángel, sí, he estado allá muchas veces y conozco al detalle todos los caminos. He ido a Media con frecuencia y he sido huésped de Gabael, nuestro hermano, el que vive en Ragés de Media. Hay dos jornadas de camino entre Ecbatana y Ragés, pues Ragés está en la montaña y Ecbatana en el llano. Tobías le dijo, espérame, joven, que voy a decírselo a mi padre, porque necesito que vengas conmigo, y yo te pagaré tu sueldo. Él le dijo, te espero, pero no tardes. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hace poco hablaba con un par de personas que habían salido de una congregación religiosa y estaban culpabilizadas porque la formación que habían recibido allí más o menos venía a decirle lo siguiente: si os salís, o el que se salga, el que traicione la vocación, pues posiblemente se condene. Porque es el demonio el que se lo inspira. Y aunque ellas no creían mucho en todas estas cosas, pero ahí por dentro sí que tenían algo, sí que tenían una cosilla. Y entonces, como había tiempo y ocasión, me preguntaron a mí, ¿y tú qué piensas de eso? Yo le dije, no os preocupéis, no hay que tener tanto miedo al demonio. El demonio es una cosa que funciona por fuera. El demonio no se puede meter dentro de ti, el demonio no se puede meter a tu interior, a tus pensamientos, ni siquiera humanos, mucho menos a tu relación con Dios, a toda la dimensión de gracia que hay en vuestros corazones. El demonio de eso no sabe nada, no ha tenido nunca ninguna revelación, no ha tenido relación con el Espíritu Santo de ninguna clase. Por eso siempre funciona por fuera. Está, digamos, como en las periferias. No conoce tus pensamientos, ni conoce tu oración, ni conoce todas estas cosas en las que nosotros podemos resumirlo con la palabra interioridad. Tu interioridad no la conoce. Y bueno, pues yo seguí diciéndole cosas más o menos de este estilo. San Pedro nos habla en su carta que el demonio, como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe. La fe es lo interior, y ahí no puede llegar el demonio. Anda rondando, como un lobo, como un león rugiente, alrededor de vosotros para a ver si puede, pues, encontrar algo. A ver si puede llevaros a alguna parte. Como es listo, porque el demonio es un ángel y tiene una inteligencia potentísima y una voluntad potentísima, como es listo, nos puede engañar y puede hacer que nosotros, pues, no estemos muy aclarados en cosas, pero siempre funciona a tientas. Él no tiene la gracia, no tiene esa dimensión de conocimiento, por lo tanto no sabe si el saliros del convento ha sido una cosa buena para vuestra salvación o ha sido una cosa mala, no lo sabe. A él lo único que le interesa es separaros de Jesucristo. Lo único que le interesa es pues no sé, andar por caminos en los que él pueda, de alguna forma, pues, iros engañando. Sabéis que él, con respecto al demonio, pues, siempre suele decirse que tienta. Ese es el primer acercamiento del demonio hacia nosotros. Nos tienta. Después nos obsesiona. Eso ya es como más cerca. Te obsesiona con cosas. Te obsesiona, pues, no sé, hasta con cosas buenas. Cosas buenas, como pueden ser cumplimientos, como pueden ser sacrificios, como pueden ser, pues no sé, disciplinas que haces. Te obsesiona con pecados. El demonio no tiene ningún interés afectivo sexual. Ni ninguna de las pasiones humanas le interesan, pero a ti sí te puede obsesionar con alguna de ellas, porque tiene capacidad y tiene poder, pero siempre por fuera. Y después la tercera aproximación del demonio a nosotros, que también se da, es lo que se llama la posesión, que ya es más que la obsesión, porque ya está dentro de ti, pero no del alma. El demonio nunca entrará dentro de tu alma. Pero se puede apoderar de tu cuerpo. Se puede apoderar de tu físico, se puede apoderar de tus nervios, te puede zarandear, se puede apoderar de tu voz y puede hablar en tu nombre, incluso con tu voz, cosas. Pero nunca podrá decir un sí que tú no quieres decir en el orden de Dios, en el orden divino. Porque en el centro de la decisión de tu alma, el demonio no entra, no puede entrar. Y así estuve yo hablando con estas mujeres, porque eran dos mujeres, pues un rato grande. Me preguntaban, ¿y a Jesucristo no le conoces? Digo, sí, pero muy poco. De lo que es humano en Jesucristo conoce más que todos los exégetas habidos y por haber. Y de toda la historia y de toda la Biblia, racionalmente, o angélicamente diríamos, porque los ángeles no son racionales, son más que racionales, sí conoce. Y claro que conoce más que todos los exégetas y todos los expertos, diríamos ahora. Pero no puede comprender a Jesucristo ni como hijo de Dios, ni en la unión hipostática como Dios. Esos son temas de gracia, de Espíritu Santo, que los puedes tener tú y los puedo tener yo, y los puede tener un niño cristiano, pero el demonio no, porque eso es revelación, eso le pertenece a Dios, y Dios se lo da a quien quiera, nada más que a quien quiera. Entonces de Jesucristo, pues diréis alguno de vosotros, Pero bueno, en el Evangelio nosotros escuchamos que los demonios algunas veces dicen, tú eres hijo de Dios, tú eres el santo de Dios. Sí, pero también se dice de otros personajes. No se dice en el sentido que nosotros conocemos, en el sentido de unión hipostática, tú eres Dios. El demonio nunca podrá hacer esta oración que hizo Tomás, Señor mío y Dios mío. Nunca. Así que vosotras, les decía yo, tenéis el refugio de vuestra interioridad, tenéis el refugio de vuestra oración, y ahí nunca podrá entrar el demonio, y ahí podréis encontrar que a pesar de haberos salido, podéis relacionaros con Jesucristo, porque Jesucristo siempre está con nosotros y nos perdona si es necesario y nos ama por encima de todas nuestras déficits, por encima de todo nuestro pecado, por encima de todo nuestro fallo. Bien, y yo terminé de hablar con estas mujeres y entonces pues me fui a mi habitación. Pero cuando iba a mi habitación, iba yo un poco confuso. Iba diciendo, ¿pero qué les he dicho? Hace muchos años que yo no sé nada o no leo nada ni sobre los ángeles, ni sobre los demonios, ni he tenido demasiada experiencia. Y entonces hablar así, tan negro como hablaba yo, digo, a ver si les he dicho alguna tontería. Y entonces entré en la habitación y lo primero que se me ocurrió fue coger la Suma Teológica de Santo Tomás para leer el tratado de ángeles y demonios. Creo que no lo había leído nunca, o por lo menos desde el tiempo de los estudios. La Suma es un libro, el mío, el que yo tengo, 5 tomos antiguos. Les llevé a Alemania cuando estuve estudiando allí. Y les volví a traer y los he tenido toda mi vida. Han sido un libro, pues, muy cercano a mí. Muchas veces los he abierto en la vida. Los tengo mucho cariño. Pero precisamente el Tratado de los Ángeles, como que no. No me había dicho nada a mí el Tratado de los Ángeles. Parecían, no sé, cosas raras. Si no de ciencia ficción, cerca. Y, bueno, pues empecé a leer. A ver qué dice Santo Tomás de los demonios. A ver qué dice Santo Tomás de lo que yo le he dicho a estas. A ver si yo estoy aclarado en este asunto. A ver qué es de fe y qué no es de fe. Es simple teología en todas estas cosas. Y bueno, pues me llevé un sorpresón. Pero una sorpresón que quiero transmitiroslo a todos vosotros. Es genial. Es genial. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente he encontrado en el Tratado de los Ángeles de Santo Tomás la doctrina de la gratuidad que yo siempre he predicado aquí en el grupo de Maranata, en cualquier otro sitio, y llevo muchos años predicando. Y me quedé, digo, pero si Santo Tomás sabe de esto. Porque en el resto de la obra yo no veo con claridad la doctrina de la gratuidad que ahora se predica en Santo Tomás, para nada. No, más bien, Cardenal Cayetano dijo que al principio era semiplagiano. O sea que de gratuidad siempre anda un poquito renqueante a lo largo de la vida, en la Suma menos. Pero lo conoce, porque es que resulta que explica todo el tema de los ángeles desde ahí, desde el tema de la gratuidad de la salvación, que para nosotros está claro, porque hemos sido justificados en Jesucristo. Está clara la gratuidad de nuestra salvación precisamente por la justificación, por la sangre de Jesucristo. Pero en los ángeles, pues yo no me lo imaginaba. Por eso me llevé una sorpresa, según iba leyendo, que podéis imaginar que no leí media hora. Cogí la suma y estuve por lo menos 4 horas seguidas leyendo, porque me iba, empapando en algo que yo ni imaginar que pudiera existir allí. Entonces, dice, por ejemplo, Santo Tomás, todo está en la primera parte de la suma, alrededor de la cuestión 60, más o menos, 60, 61, 63, 50, 50 y tantos. Es corto, son como 12 o 13 cuestiones y dentro de cada cuestión una serie de artículos. No se explayó demasiado, por eso es fácil leer y cualquiera de vosotros puede leerlo porque no solamente está escrito en latín. Hay buenas traducciones de la suma también. Y entonces, una de las cosas, cuando yo leí esto, que es lo siguiente. El pecado del ángel consiste en haber rechazado el amor gratuito con el que Dios le ofrecía la felicidad o bienaventuranza sobrenatural. Decís vosotros, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto? Pues para entender esto tenéis que imaginar que los ángeles no fueron creados en el cielo, por lo menos no en el alto cielo, el cielo empíreo, que se llama, el cielo donde habita Dios. Los ángeles fueron creados en su naturaleza. ¿Dónde? La cuestión del lugar es una cosa nuestra. Los ángeles no tienen lugar. No podemos entenderlo. Pero sí tienen una dimensión de actuación, tanto de Dios en ellos como de ellos en relación con Dios. Imaginad a los ángeles, pues, felices con su naturaleza, porque la naturaleza del ángel es bella, bellísima, potente y potentísima, su inteligencia y su voluntad. Y entonces se gustaban a sí mismos y eran felices en su naturaleza. Pero un día a Dios se le ocurrió hacerles más felices y dijo: lo mismo que dijo aquí, hágase tal, hágase cual, con los ángeles, dijo Dios, les voy a ofrecer a estos la bienaventuranza eterna. Más allá, por encima de su naturaleza, les voy a meter en el cielo, se lo voy a ofrecer gratuitamente, para que puedan verme cara a cara y su felicidad llegue a plenitud. Así se entiende cómo, pues, los ángeles tuvieron la ocasión de decir sí o no. ¿Y qué sucedió? El pecado del ángel consiste, o el pecado del demonio, el pecado de algunos ángeles consiste en haber rechazado el amor gratuito con el que Dios les invitaba a subir al cielo del cara a cara, al cielo de la gracia, al cielo de Dios, al cielo donde, en definitiva, está la felicidad plena y completa. En la cuestión 63 está esto bellamente descrito. Otra frasecita que me llegó mucho dice lo siguiente: quiso ser como Dios, el demonio, porque el demonio antes era ángel, era un ángel como los demás ángeles, pero además súper, porque era, el Lucifer era, pues quizá el más importante de todos los ángeles, y eso le mató. Entonces, quiso ser como Dios. Quería la bienaventuranza, quería lo que Dios le ofrecía, pero por su propia obra, merecerla en justicia que se debiera a su esfuerzo, no a la acción de Dios. Es una maravilla. Pero era demasiado. Despreciaba el amor gratuito de Dios. Despreciaba a Dios, diciéndole, sí, yo quiero ir contigo, pero yo voy. Y eso es querer ser como Dios. Eso es lo de Adán y Eva al cuadrado. ¿Por qué? Porque la inteligencia de Lucifer era poderosísima. Entonces el pecado es poderosísimo también. Y sigue diciendo Santo Tomás en otro parrafito, también en la cuestión 63.3, dice, estaba tan enamorado de sí mismo que no aceptó nada que fuera gratis, porque se creía perfecto. No aceptó nada que fuera gratis. Esto es teología, ¿eh? Esto no es una cosa de fe. ¿Y qué significa que es teología? Pues miren ustedes, la teología se distingue de la fe porque la fe es una cosa que tenemos que creer porque está en el credo, porque la Iglesia lo ve de esta forma. Pero la teología es algo más que una opinión, sobre todo teología como la de Santo Tomás de Aquino, que es un poco la teología común en la Iglesia, que todos los papas siempre a lo largo de los 800 años que escribió la Suma, que hace que escribió la Suma Santo Tomás, pues siempre han defendido y han programado y proclamado que se siga la doctrina tomista, la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Entonces, pues, es teología. Y la teología no nos lleva al conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios viene fundamentalmente por la revelación, viene por el Espíritu Santo, viene por la palabra de Dios actuada por el Espíritu Santo en tu corazón, ahí viene la fe. Esto es lo que salva. Pero una vez que tienes a Dios, la teología no sirve para llegar a Dios, pero una vez que tienes a Dios, la teología es importantísima para conducirte por medio de la fe, para poner palabras a la fe, para poner racionalidad a la fe, para poder transmitirla de unos a otros, para poder hablar de las cosas de Dios. Necesitamos teología que nos ayude a entender los unos con los otros exactamente lo que se pueda entender del misterio. Y es lo que estoy haciendo esta tarde. ¿Por qué? Pues porque lo que se pueda entender del misterio de los ángeles, porque poco podemos entender, pero bueno, con esta teología tan clara, tan bonita por otra parte, y tan humana, tan cercana a nosotros, como veremos en las siguientes charlas, pues estamos cerca, nos sirve, nos ayuda para entender este tema y para entender la experiencia de Dios que pueda haber en nuestra revelación. Porque si tú tienes fe, quieres entenderla. quieres entender los misterios de la fe. El misterio está delante del hombre y el hombre no puede penetrar en el misterio, pero el hombre siempre buscará entender en el misterio, entender. Siempre se decía, o se podía decir, intellige ut credas, entiende para creer. Pero eso sería falso. Si quieres entender para creer, si quieres la teología antes de la fe, cometes pecado. Quieres ser como Dios. Es al revés. Cree primero, ut intelligas. Cree primero, deja que el Espíritu Santo te convierta, deja que el Espíritu Santo te toque, deja que el Espíritu Santo actúe en tu corazón y te revele a Dios. Y una vez revelado por el Espíritu Santo en tu corazón, ¿qué sucede? Que ya te vale la teología. Que la teología es muy importante para llegar a las cosas de Dios. Por eso que estoy hablando yo hoy, pues es más bien teología, dentro, naturalmente, de la fe y de los principios de la fe. Pues bien, todavía estaba yo, según leía este tratado de los ángeles, me preguntaba yo, porque Santo Tomás cita mucho a Aristóteles. Parece que su fundamento está más bien en Aristóteles que en una experiencia que tuviera él acerca de los ángeles y acerca de estas cosas divinas que estamos hablando. Me preguntaba yo, ¿pero Santo Tomás esto lo sabe? ¿Porque tiene experiencia de esto? ¿O porque se basa en el pagano Aristóteles, que era muy inteligente y que... Y entonces me di cuenta, el Señor me reveló, dice, pero si eso es lo que os pasa a vosotros también, si la doctrina de Santo Tomás de los Ángeles, en realidad, es lo que nos sucede al hombre. ¿Qué sucedió con el hombre? Pues con el hombre sucedió que Dios le creó también, como a los ángeles, en una naturaleza buena, en una naturaleza en gracia, podemos decir, aunque no en gracia en acto, pero sí en gracia en potencia. Dios era amigo, y para ser amigo de Adán y Eva y pasearse por el jardín, bastaba con que Dios estuviera a gusto con esa naturaleza que él había creado. Naturaleza humana, pero pecaron también, como Lucifer. Pero con una diferencia. La diferencia es que el hombre tiene una inteligencia mucho más débil que la de Lucifer. Pecó, pero con el mismo pecado, quiso ser como Dios también. Pero no con la inteligencia potente de los ángeles malos, de Lucifer. Y entonces, pues, Dios no le reputó ese pecado como demoníaco, como condenación eterna del demonio, porque el hombre no tenía esa capacidad de condenarse, puesto que no tiene la capacidad de conocer el bien y el mal como la tuvo Satanás. Entonces, pues, también el Señor lo que ha hecho con nosotros es, una vez que hemos pecado, pues se ha compadecido de nosotros y nos ha sometido a otra realidad en la cual nosotros tenemos que decir sí o no. Y la realidad nueva se llama Jesucristo. Es Jesucristo el que ha venido. Es Jesucristo el Hijo de Dios, que cuando tú tienes la revelación suficiente te das cuenta de que es un hombre Dios. Te das cuenta de que En él puedes encontrar la salvación y además gratuitamente. ¿Por qué? Porque has sido salvado por su sangre. Has sido justificado, como nos dice en todas las páginas de la carta a los romanos, hemos sido justificados por su sangre. Y muchas veces no hacemos suficientemente caso de esta justificación gratuita. Y nos puede pasar cualquier cosa, como pasó a los demonios. Dios no acepta nada que le podamos dar nosotros. Dios solamente acepta lo que nosotros le devolvemos recibiéndolo de él. Si yo recibo de Dios cosas, el único culto que puedo ofrecerle es devolverle lo que él me ha dado, pasado por mi corazón, pasado por mi obediencia, pasado por mi deseo de estar con él, de relacionarme con él, de relacionarme con Dios. Es lo único que le puedo ofrecer. Cuando decimos la misa, ¿qué hacemos? Ofrecerle a Jesucristo. A ese Jesucristo muerto y resucitado yo se lo ofrezco a Dios, y yo unido con Jesucristo, porque es el don gratuito que el Señor me ha dado, y entonces yo entro en la dimensión de la gratuidad en la que fueron salvados los ángeles, y soy yo, o puedo ser salvado yo también. Entonces me dije, cuando me di cuenta de esto, ya dejé en paz a Aristóteles y me vino otra idea, y la idea era, es que esto hay que predicarlo. Decía yo para mis adentros, es que estas cosas hay que predicarlas. El primero que no las predicaba era yo. Es decir, yo no estoy criticando a nadie. Pero en aquel momento me di cuenta, es que estas cosas hay que predicarlas. Hay que predicarlo, primero, que Cristo nos ofrece la vida eterna en el cielo, cara a cara, muy por encima de nuestra naturaleza. Eso hay que predicarlo. Bueno, si no se predica, pues la gente no se entera. Te oigan o no te oigan, te hagan caso o no te hagan caso. Hay que predicar esa dimensión trascendente, sobrenatural, en la cual parece que no, pero los hombres necesitamos respirar su aire. Necesitamos respirar estas cosas, porque si no, pues estamos como muy metidos dentro de nosotros mismos. Segundo, que a los que rechazan a Cristo entre los hombres van por un camino muy similar y muy semejante y tan peligroso como Lucifer y sus secuaces. Van por ese camino. Ninguno de nosotros puede decir jamás de un hombre que se haya condenado, porque no tenemos capacidad para llegar a ese conocimiento. No puedo decir nada. Los hombres dependen de Jesucristo porque es el único que ha muerto por ellos. Yo no he muerto por nadie. Entonces a mí no se me da esa revelación. Pero sí sé que se puede ir por mal camino, como fueron los ángeles malos, como fueron Lucifer y compañía. Y hay que volver a una predicación seria. Una predicación seria. ¿Por qué? Porque si no, pues, si no aceptas, vives para ti mismo, desprecias la sangre de Cristo, el amor gratuito, el non serviam, que dijo Lucifer, no serviré. Y entre nosotros vemos que existe esto, vemos que hay muchos hombres que no aceptan la gratuidad de Jesucristo, que no están en una línea y que no están en una dimensión buena con respecto a todo esto, ¿no? ¿Y qué significa volver a una predicación seria? Pues significa que hay que cambiar. hay que cambiar. Alguno puede decir, pero del Tratado de los Ángeles se puede sacar alguna conclusión, porque os digo la verdad, que aún entre los curas les dices algo sobre los ángeles y bueno, pues la sonrisita pues es muy sardónica, que así se dice. ¿Por qué? Porque no creen en estas cosas, o si lo creen como algo que, bueno, un futurible que a lo mejor en algún momento dado podemos descubrir, pero que tenga algo que ver con mi propia vida. Pues yo lo que estoy descubriendo en esta charla y en otras que vendrán es que tiene que ver conmigo, es que tiene que ver con nosotros, y que la predicación de los ángeles pues es muy interesante. ¿Por qué? Pues mire, ¿qué predicamos nosotros? ¿Cuál es la predicación que hay hoy día en la iglesia, si nos damos cuenta? No sabemos hasta qué punto esta predicación nuestra está infectada de la cultura capitalista y social del momento y de la época. Somos moralistas en el sentido malo de la palabra, es decir, que nos hace pues fariseos. Todos son obras, todos queremos obras. Obras de misericordia, ojalá llegaran a obras de misericordia, lo que se predica hoy, y no estuvieran más cerca de ONG que de la misericordia. No, es una predicación sencillamente que no nos alimenta de sobrenaturalidad, que no nos pone en contacto con una realidad viva, interior, gratificante, por la esperanza del cielo y la esperanza de estas cosas. Jesucristo habló muchas veces, los ángeles del cielo, decía cuando lo de los niños, que aspiráramos a algo de eso. Pero nosotros estamos demasiado enfangados, demasiado en la tierra. Santo Tomás dice claramente que lo que convirtió a los ángeles en demonios fue el querer entrar en el cielo, no por gracia gratuita, sino por las propias obras. Yo lo que veo en la predicación actualmente es que todos los predicadores dicen que hay que ser buenos, que hay que proclamar la justicia, la paz, que las relaciones sociales, que la solidaridad entre unos y otros, que en definitiva mil cosas de estas, que yo no voy a decir que no sean buenas, pero que en algún momento pues pueden ser pues anticristos. ¿Por qué? Pues porque todo esto se va hablando y se va relacionando sin Cristo en el medio, sin que esté Cristo en el medio, sin que esté la realidad sobrenatural ahí en medio de todas estas cosas. Y entonces, pues, podemos hacer un mundo mejor, podemos hacer cosas maravillosas, pero nos quedaremos vacíos. El alma se quedará seca. No encontraremos a Cristo. No nos interesará para nada el mundo de la trascendencia, el mundo de los ángeles. Habla muchísimas veces la Biblia de los ángeles. Lo pasaremos, bueno, sin fijarnos para nada en ello, ni tener el más mínimo empatía, la más mínima empatía con estas cosas de las que nos habla la Biblia, que muchas veces nos haría mucho bien. El predicar tanto como estamos predicando, las obras y estas cosas, produce una especie de ateísmo en la gente. Un ateísmo en el que se quita de en medio de la predicación a Jesucristo. Y se llena la predicación de obras, se llena la predicación de utopías, se llena la predicación de eficacia, porque al pertenecer al mundo capitalista, al mundo de lo eficaz, a la cultura del logro, a la cultura del hacer, a la cultura del progreso, a la cultura de todas estas cosas, hacemos de la religión cristiana una cosa de progreso. La religión cristiana no viene a progresar nada, nada más que a nosotros mismos y a la experiencia de salvación en Jesucristo nuestro Señor. Y progresando nosotros mismos y entrando en una dimensión profunda de trascendencia, cambiará el mundo, pero no en la línea que estamos predicando tantas veces ahora. Pues bien, me vino al corazón aquel día la necesidad de una predicación más trascendente, que nos hable un poco del más allá. Yo por eso, pues mira, voy a intentar unos cuantos días, unas cuantas charlas, hablar de estas cosas, hablar de los ángeles, hablar de la trascendencia, hablar de los novísimos, hablar de estas cosas que es muy difícil hablar hoy día, pues sencillamente porque no se le da ninguna importancia. Y la gente lo necesita. Hasta los ateos necesitan que se les diga que están por un camino muy peligroso. Porque pueden llegar al infierno y decir, nadie me dijo nunca nada. Pues hay que decírselo. La Iglesia tiene que decírselo, o tenemos que decirlo. Como no es políticamente correcto, como no está dentro de los usos más o menos del buenismo y de la educación actual, pues la predicación también se contagia. Y no se dice, porque no somos sencillos de corazón, lo que tenemos que decir. Y eso, pues, es muy importante. Y termino diciendo que le decía yo en un rato de oración, porque es que a todo esto que os he dicho, yo no le ponía título. Digo, ¿y cómo titulo yo esta charla de hoy? Porque todas las cosas tienen que tener un título. Y la charla, pues yo no tenía título. Y de repente me vino una cosa. Me vino un título. Y el título fue el siguiente. Los ángeles están de moda. Y me gustó. Diga, pues me gusta este título. Los ángeles están de moda. Y entonces pues cogí el teléfono y entré en Google para ver cosas, no me acuerdo qué cosas eran, pero sobre los ángeles, sobre los ángeles. Y de repente al entrar en Google sobre los ángeles, lo primero que me sale es una canción de una tal Marina Rosell que se titula Los ángeles están de moda. Me quedé, digo, pero qué maravilla. Y entonces escucho la canción. No es que sea una cosa del otro mundo, pero es bonita. Y nos dice esta mujer Marina, dice, los ángeles están de moda. Necesitamos a los ángeles, dice ella en la canción. Porque no sabemos estar solos. Porque hemos perdido el rumbo. Porque la vida es breve y se nos va en nada. Porque no sabemos ser personas. Porque el cielo está vacío. Esta señora no creo que sea teóloga. Seguro que es un artista, pero con corazón. y con corazón trascendente, que es de lo que se trata. Os invito a que la escuchéis, porque dice esto. Y más o menos es lo que vengo diciendo. No sabemos ser personas. Hemos perdido el rumbo. Estamos en otro rollo, estamos en otra dimensión y no sabemos estar solos. Por eso, pues vamos bastante mal. Yo, pues, no sé, me gusta esto. Y que Dios bendiga todo este intento y que a todos vosotros, pues, os ayude y os sirva para rectificar el rumbo, si es necesario, como nos dice esta artista Marina Rosell. Gracias.